Buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios, no solamente ustedes. Quisiera, hermanos, que estén orando, especialmente los que estamos ahorita, porque somos de los fieles, ¿verdad? Y los demás, no queremos llamarlos infieles, pero no son los fieles. No son los fieles, entonces ahí depende de ellos lo que quieren llamarse, ¿verdad? Quisiera que ustedes, especialmente hermanos, estén orando, porque dentro de una semana quisiéramos tener una reunión para planificar unas cosas más en cuanto a, en preparación pues para el tiempo que vamos a estar fuera el otro año, y también de hablar de unos aspectos en cuanto a la iglesia que podemos hacer para animar a los hermanos. Yo sé de mi parte que he hablado, que he llamado, que he animado, y yo sé que ustedes también lo han hecho, y vamos a tener que seguir, hermanos, y hablar con ellos para ver qué está pasando. ¿Algo está pasando hoy? Yo oí hoy en la mañana varias cosas y silbas y cosas, y dije, ¿qué será eso, verdad? Eso debe ser. Muy bien. Día de la Biblia y no están en la iglesia. Interesante. Bueno, voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, a Génesis. Capítulo 2 de nuevo, nada más vamos a leer un versículo aquí y luego vamos a ir a Efesios capítulo 5. Hoy estamos continuando con nuestros estudios sobre el retrato bíblico del matrimonio, y en Génesis capítulo 2 versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hemos estado estudiando acerca de el retrato bíblico del matrimonio, y hemos visto la importancia de tener un matrimonio feliz y exitosa, y que la clave de eso recae en aprender, entender y practicar diariamente los principios de la palabra de Dios y los consejos que ella nos da. Es sumamente importante, hermanos, que nosotros llevamos a cabo estos tres pasos. De primero, aprender, y luego hacer un esfuerzo en nuestra mente de poder entender lo que Dios quiere decir, y en nuestro corazón, y luego de poner en práctica, de estar aplicando esos puntos a nuestra vida. Vimos en cuanto al rol de la pareja, que es de dejar, y vimos que los que debemos dejar a los padres, a la familia extendida y también a todos los demás. Y voy a repasar esto un poco rápido porque ya lo hemos repasado antes, pero para tener en contexto lo que vamos a ver el día de hoy, que debemos dejar físicamente, económicamente y también emocionalmente. En todo sentido, cortar esos vínculos para poder tener nuevos vínculos, por decirlo así, con nuestro cónyuge. Y la responsabilidad de la pareja entonces es de unirse. La palabra unir quiere decir agarrar o de pegarse a, y eso habla de seguir, de unirse a o de fundir, y debemos tener las características en nuestro matrimonio, en unirnos en cuanto a la pureza sexual, de amarse a largo plazo, de vivir a su propio nivel económico, de trabajar para la felicidad del matrimonio, y que Dios debe siempre ser el centro del matrimonio. Luego estudiamos en cuanto a la esposa, que el rol de la esposa es de ser la ayuda idónea que podemos buscar en la sociedad o en la iglesia, entre los santos, o mejor todavía en las Sagradas Escrituras. La ayuda idónea quiere decir una ayuda o socorro, y que la, el rol de la esposa es de ser la ayuda en lograr el sueño del marido. Y la pregunta idónea, como vimos, era: ¿en qué te puedo ayudar? Luego, la responsabilidad de la esposa es de someterse. Someterse viene de la palabra upotazo, que quiere decir venir debajo de obedecer o de seguir al líder. Y la esposa sumisa debe alinearse debajo de su marido, debe entender mandamiento de Dios. Debe entender que es un mandamiento de Dios, debe someterse a su propio marido y luego volverse hermosa en el interior, en lo interior de su vida. Luego vimos el rol del marido, que es de ser líder, que él es la cabeza del hogar, debe ser la cabeza como Cristo es la cabeza, no en una forma pasivo, sino en una forma activo. Debe estar actuando el marido. Vimos unas creencias equivocadas en cuanto a esto. Algunos maridos dicen que no sé suficiente para ser el líder, que eso no es una excusa, porque Dios nos ha dado ese rol. Que algunos dicen que no me siento suficiente seguro para ser el líder, y a veces es así, pero otra vez no cambia el rol que Dios nos ha dado. Y que no soy suficientemente exitoso para ser líder. Vimos cómo el hombre muchas veces vincula su trabajo secular, su éxito en el mundo, con su habilidad de ser líder aún en el hogar. Las creencias correctas que vimos era que no ganas el derecho de ser líder. Aunque en cierta forma uno debe ganárselo por su forma de actuar, pero no es, en los ojos de Dios, no es de ganarse el derecho, sino es algo que Dios nos ha dado. Ya hemos sido declarados el líder de nuestro hogar, la cabeza de nuestra esposa. Y que a veces hay comportamiento malo, de ser pasivo, de ser abusivo, y al final, después, hasta de estar ausente y no estar en el hogar todo el tiempo, o a algunos hasta salen para no regresar, ¿verdad? Y luego vimos los diferentes aspectos que el liderazgo asume en nuestras vidas. Que primero somos el protector de la casa, luego el proveedor de ella, el explorador de abrir el camino adelante, el general de estar tomando las decisiones asumiendo el cargo de la iglesia, perdón, de la familia, que somos el sacerdote para estar guiando a nuestra familia en esa responsabilidad, el médico de estar sanando heridas emocionales, a veces hasta físicas, pero más que nada emocionales y espirituales, y luego el rey, que sí manda en la casa, pero siempre como el Señor Jesucristo mandó, en una forma amorosa, y en una forma que realmente muestra un liderazgo correcto, ¿verdad? Hoy vamos a ver la responsabilidad del marido, y eso es de amar. La responsabilidad del marido. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Alguien ha dicho que el amor es el único negocio en que realmente vale la pena ser lujoso. Regálalo, tíralo, vacía tus bolsillos, llene la canasta y mañana tú tendrás más que nunca. Cuando nosotros somos generosos, como varones especialmente, en amar a nuestras esposas, de como dice aquí, de vaciar nuestros bolsillos, y no tenemos problema con eso porque las esposas nos ayudan con eso, ¿verdad? Ayer es casi chiste porque mi esposa llegó ayer, como ella estuvo fuera y yo estuve fuera también casi 10 días y ella estuvo fuera 15 días, el presupuesto de ese mes nunca se le entregó oficialmente, sino que estábamos haciendo, y ella llegó ayer a decir: necesito dinero. Y dije: ¿cuánto necesitas? Y ella pensó y calculó: unos 500. Y abrí mi bolsa y 500 cabales. Y dije: ya había visto cuánto había, ¿verdad? así parece a veces. Pero en cuanto a nuestro amor, si vaciamos nuestro corazón, vaciamos nuestros bolsillos de reserva de amor, que siempre el día de mañana vamos a tener más que lo que tuvimos antes. También el señor Carl Menninger dijo lo siguiente: el amor cura a las personas, tanto los que lo dan como los que lo reciben. Muy importante, porque el amor sí cura muchas cosas. El señor David R. Mace dijo lo siguiente: una de las grandes ilusiones de nuestro tiempo es que el amor es autosuficiente. No lo es. El amor tiene que ser alimentado y nutrido, constantemente renovado. Es sumamente importante, hermanos, que entendemos que el amor no es algo que nada más podemos tener y guardar. El amor es algo que no sirve en realidad hasta que lo regalamos, y esto es lo que dice esta cita. No se puso amor en el corazón para guardarse ahí. El amor no es el amor hasta que tú lo regalas. Y es muy cierto eso. Algunos de ustedes conocen mi testimonio con relación a mi esposa, de que a veces, cuando yo primero me enamoré de ella, no le conté por 5 años. Entonces, en realidad no era mucho de amor, ¿verdad? Hasta que al fin le dije cómo sentía yo por ella. Entonces ella poco a poco comenzó a responder. Al principio ella me dijo: no te amo. Yo dije: no esperaba que me dijera eso. Yo solo espero que me des chance, ¿verdad? Y me dio chance, y llegó el día en lo cual ella sí dijo que me amaba. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, no es para guardar. El amor es para regalar, para estar mostrando a los demás. Ahora, ¿qué tipo de amor, de qué tipo de amor estamos hablando? Nosotros, cuando primero nos enamoramos, y voy a abrir mis otros apuntes aquí, porque hay algunas cosas que no puse en las transparencias que quiero hacer referencia a ellas, después. Pero cuando primero nos enamoramos, estamos más enamorados del amor mismo que de otra persona. Es un sentimiento egoísta. Es que, no sé si se acuerda, la primera vez que se enamoró de alguien, ese sentimiento que uno tuvo, ¿verdad? Y a veces nos enamoramos del mismo amor, y es un amor egoísta, porque eso es lo que a mí me gusta. Aquí tenemos a Mickey, ¿verdad? Que después de que Minnie ya le ha besado tanto, él está enamorado, pero con el sentimiento quizá que había sentido. Víctor Hugo dijo lo siguiente: la felicidad suprema de la vida es la convicción de ser amado por lo que eres, o más bien de ser amado a pesar de lo que eres. Y a veces yo me siento así, muchas veces yo me siento así. Yo digo, gracias a Dios por las esposas que son ciegas, ¿verdad? Porque nos aman a pesar de lo que nosotros realmente somos. Bueno, abrimos nuestras Biblias, hermanos, si no lo han abierto hasta el momento, a Efesios capítulo 5, porque queremos ver lo que Dios dice. Estos dichos de los hombres son bonitos y muchas veces tienen mucha razón, pero no es lo que realmente nos importa en esta mañana. Lo que debe importar en nuestra vida es lo que Dios dice en cuanto a las cosas. Buenos días. Entonces vamos a Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a leerlo de nuevo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra amar aquí, o amor, dice Cristo amó a la iglesia. Esa palabra viene de la palabra ágape. La palabra ágape habla del amor más profundo que hay. Es un amor, a veces pensamos, de un amor verdadero entre esposo y esposa. Y muchas veces cuando hablamos del amor vamos a 1 Corintios 13, donde sí existe la descripción de lo que es el amor. Sin embargo, hermanos, el capítulo 13 de Primera de Corintios, su contexto no es de esposo y esposa. Su contexto es dentro de la iglesia. Buenos días, pasen adelante. Su contexto no es solamente un amor matrimonial, en lo cual debe haber ese amor ágape. Pero estamos hablando de un amor mucho más profundo. Se ha utilizado este tipo de amor aún entre soldados en el campo de batalla. Es un compromiso que tienen el uno con el otro. En los Estados Unidos, entre casi todas las fuerzas armadas, pero especialmente entre los marinos, ellos dicen, están orgullosos de nunca haber dejado un soldado en el campo, muerto o lesionado. Ellos siempre, aun si ya murió el muchacho, ellos lo agarran, lo ponen encima de sus hombros y lo llevan a casa. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso. Ese tipo de amor de lo cual estamos hablando. Y aquí donde dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Esta palabra amor es un verbo activo, en primer lugar. Es algo que está sucediendo en este momento. No es un verbo pasivo. Es un verbo activo, de que el que está amando es el que está haciendo la acción. No está recibiendo la acción, sino que está haciendo la acción. Es un verbo activo, es un verbo presente. En este momento estoy amando. Y dice, maridos, amad. En este momento, activamente, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero también, en el griego, ellos tienen otra cosa con relación a los verbos y todo eso, que es un verbo continuo. Es activo, presente, continuo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento lo estoy haciendo, en el presente, activamente haciéndolo, pero no es una cosa que nada más lo hago ahorita, sino es algo que estoy haciendo ahorita y continúo haciéndolo a través del tiempo. No tiene un fin esa forma del verbo. Entonces, cuando Cristo dice que los esposos deben amar a sus esposas, está diciendo que es una acción activa, presente, pero continua, que va a continuar sin parar. El marido debe amar como Cristo amó. ¿Qué tipo de amor tuvo Cristo? Era un amor que ama completamente. Ama completamente. El amor de Cristo abarca todo. Y nosotros debemos amar a nuestras esposas, nosotros los varones, completamente y con un amor incondicional. No es un amor que, bueno, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú me tratas bien, te voy a amar. Si tú no quieras los frijoles, te voy a amar. Si tú siempre vienes cuando yo digo ven, entonces te voy a amar. No, no es ese tipo de amor para nada. El tipo del amor de lo cual Dios está hablando aquí es un amor que ama en todo tiempo. Buenos días, pase adelante. Un amor que ama en todo tiempo. Un amor que no importa lo que pasa. Un amor que no importa qué tan difícil sea. Un amor que viene lo que viene, vamos a estar aquí. El amor es un amor completa y un amor completo y un amor incondicional. El amor del marido para con su esposa es un mandamiento indispensable. Aquí la Biblia dice en Mateo 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice, les sugiero que si quieres y si te conviene. No, es un mandamiento indispensable. Ahora, igual con cualquier mandamiento, hermanos, el amor es una elección. Cuando alguien te dice, haz esto, tú puedes o escoger hacerlo o escoger no hacerlo. Aún en el ejército, donde hay órdenes estrictos y uno tiene que obedecer, entre comillas, no tiene que obedecer. Uno puede decir, no, yo no lo voy a hacer. Ahora va a sufrir grandes consecuencias.
Y es igual con Dios, cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios, que sí podemos hacer porque Dios nos ha dado el libre albedrío, entonces podemos decidir no hacerlo, pero vamos a sufrir las consecuencias si lo hacemos. Yo he oído en varias ocasiones varones decir, es que ya no tengo sentimientos por ella. Yo he preguntado, cuando he estado aconsejando a varones, que miren, ¿amas a tu esposa? Y no sé cuántas veces me han respondido, no sé. ¿Cómo que no sabes? O la ama o no la amas. Es sencillamente eso. Pero muchas veces nosotros pensamos, nosotros hemos creído, hemos tragado las definiciones del mundo en cuanto al amor, que el amor es ese sentimiento caluroso que realmente me hace sentir bien y todo eso. Entonces, cuando ya no está eso, pensamos que ya no hay, ya no está el amor. Vaya conmigo rapidito a 1 Corintios 13. No vamos a leer todos los versículos relacionados con el amor descrito aquí, pero sería bueno leer del versículo 4 al versículo 8, que describe cómo es el amor verdadero de Dios. Bueno, vamos a tomar el tiempo. Tenemos el tiempo hoy, la lección no es tan larga, entonces vamos a tomar el tiempo de leerlo. 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Wow, podemos parar con solo dos versículos y ya hemos fallado mucho en lo que es un amor verdadero. Versículo 6. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y miren lo que dice el versículo 8, que es la parte que quería que viéramos. Dice, el amor nunca deja de ser. Cuando yo estoy aconsejando a alguien y ellos me dicen, yo no sé si la amo o no. Y miren, si no la ama, es que nunca la amó. Porque el amor verdadero nunca deja de ser. Es un compromiso, otra vez, no es solamente un sentimiento. Vienen sentimientos con el amor, y gracias a Dios por eso, porque nos gustan los sentimientos. Sin embargo, el amor no es sentimientos. El amor es compromiso, es una decisión. Es una decisión consciente que tomamos. Entonces, ¿qué? Debemos tomar la decisión, debemos decidir ya en nuestro corazón que vamos a amar a nuestras esposas. El marido debe amar a su esposa con acciones y con emociones. El amor se demuestra con acciones, pero acciones acompañadas de emociones. No es solamente de hacer cosas para mostrar nuestro amor para con nuestro cónyuge, sino es que de tener esas acciones, pero también las emociones que hay. Por ejemplo, ¿qué feo sería si llegáramos a la casa un día y decimos, mire, aquí te compro un regalo? ¡Qué feo! ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Lo tiran de nuevo. ¿Por qué? No, pero yo te compré algo, yo quiero mostrar mi amor. No, ella también quiere con las emociones que vienen. Mire, mi amor, te compré esta regalita, mire que está bonita, ¿qué pasa? Ya va con las emociones, ¿verdad? Y eso es lo que es mostrar el amor en el contexto que estamos viendo. Dios quiere, hermanos, que nuestro amor sea acompañado con las emociones que Él nos ha dado. ¿Cuál es el problema entonces? Tienes un corazón duro. Tienes un corazón duro que necesita ser quebrantado. Si no tenemos estas emociones que acompañan las acciones, que mostramos, que decimos, bueno, yo voy por mi amor, yo doy gasto, yo esto, yo aquello, eso no es mostrar el amor, sino viene acompañado con las emociones. Y nosotros debemos tener esas emociones también. Dios nos ha dado a nosotros también, los varones, emociones.
Queremos ser muy machos y no queremos mostrarlo,
pero cuando nadie está mirando, cuando está sola con su esposita, entonces, ¿qué? Debe mostrar esas emociones. Eso es lo que Dios quiere, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si no tenemos esas emociones, debemos pedir al Señor, Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia este corazón duro que estoy llegando a tener en uno suave, uno tierno para con mi esposa. Si no tenemos eso, ¿qué debemos hacer? Debemos regresar y hacer las primeras obras. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. En la primera carta que el Señor escribió a través de Juan a las iglesias de Asia Menor, escribió a la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia tenía muchas bendiciones, estaban trabajando arduamente por el Señor. Y el Señor está comentando sobre estas cosas, pero llega al versículo 4 y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, Él da consejo de cómo arreglar el problema. Y aunque la aplicación primordial aquí es lo que una iglesia puede hacer para recobrar ese primer amor con el Señor, podemos tener una segunda aplicación para nuestra vida con nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué? Si hemos perdido ese primer amor, ¿qué debemos hacer? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Se acuerda cómo era antes? ¿Se acuerda cuando estaban saliendo que traía flores a su novia? ¿Que traía dulces? ¿Que salían al parque a caminar? ¿Que compraban un helado? Cosas así que hacían. Y cada pareja tiene sus cositas pequeñas, ¿verdad? Que son sus toques especiales, que se acuerdan desde esos tiempos cuando salían. Entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y luego qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso implica dos cosas. Implica, número uno, como nosotros relacionamos mucho el arrepentimiento con pecado, implica que hay pecado en dejar de amar. ¿Hemos perdido el primer amor con el Señor? Claro, eso es pecado. Pero si hemos perdido ese amor, como decimos, para con nuestro cónyuge, también debemos arrepentirnos. Pero la palabra arrepentir literalmente quiere decir ¿qué? Cambiar de dirección. ¿Estás caminando a este lado? Arrepiéntate. Cambia tu manera de caminar y camina en la dirección correcta. Él dice, recuerda de dónde habéis caído, arrepiéntate. ¿Y qué? Haz las primeras obras. Regresa a lo que hicieron antes, o lo que hiciste antes para con tu esposa. Eso es lo que Dios quiere. No hay esposa en el mundo que pueda resistir el amor genuino de su marido. Por un tiempo va a resistir. Por un tiempo va a actuar como si no le importa, como si no quiere nada que ver. Pero si es un amor genuino, si es un amor que realmente tú tienes para con tu esposa, como Cristo tiene para con la iglesia, un amor de entrega, ¿qué va a pasar? Poco a poco se va derrumbando esos muros de defensa que tiene ella. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado la mujer de esa forma. Dios ha diseñado la mujer de ser una respondedora, una persona que reacciona a las acciones de una persona. Puede reaccionar mal o puede reaccionar bien, pero la mujer está diseñada para ser una persona que reacciona conforme a la acción que viene hacia ella. Su amor florecerá bajo tu amor expresado. Cuando tú comienzas a expresar este amor en la forma que Dios quiere, en la forma que debes hacia a su esposa, entonces su amor de ella va a comenzar a florecer. Es por eso, hermanos, que cuando miramos el rol y la responsabilidad de la pareja, de dejar y de unirse, y luego el rol y la responsabilidad de la mujer de ser ayuda idónea y de someterse a su marido, Y luego el rol y la responsabilidad del marido, de en primer lugar, ¿qué? ¿Cuál es el rol? De ser el líder, de guiar en la relación. ¿Y luego de qué? De amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando ambos están cumpliendo esos roles y responsabilidades en su matrimonio, comienza a combinarse en una forma bellísima. Porque eso es la forma en que Dios quiere. Dios no quiere, hermanos, que el matrimonio sea un desastre. Dios no quiere que el matrimonio sea un campo de batalla. Dios no quiere que el matrimonio sea algo feo, algo no deseado. ¿Por qué? Porque como hemos visto y como estamos viendo aún aquí en Efesios 5, es un cuadro de Cristo en la iglesia. Y cuando el matrimonio no anda bien, estamos manchando ese cuadro. Y por eso yo creo que Satanás lucha tanto en contra del matrimonio. No es por el matrimonio en sí, es por lo que representa el matrimonio y por el daño que hace al hacerlo de esa forma. Seguimos adelante. El marido debe seguir activamente escogiendo amar a su esposa. Aquí tenemos unos ancianitos, unos viejitos, que sigue besándose. ¿Por qué? Porque han seguido escogiendo amarse. Y específicamente el varón escogiendo amar a su esposa. No te detengas. No te detengas, hermanos. Mire, pudiéramos haber puesto muchos diferentes cuadros de parejas ya grandes de edad. No, por no decir bien, ¿verdad? Que todavía se abrazan, que todavía se besan, que todavía llevan una buena relación, le gusta la compañía el uno del otro. Y qué triste ver parejas aún jóvenes y parejas de la edad media que se están separando, se están divorciando, se están peleando. ¿Por qué? Porque no han encontrado realmente la fórmula de Dios para sus vidas. Porque si encuentran la fórmula de Dios y lo llevan a cabo, si aprendan, entienden y practican los principios de la palabra de Dios, su relación matrimonial va a florecer, va a ser lo que Dios realmente quiere que sea. Escoge a tu esposa sobre todas las demás. Escoge a tu esposa. No, eso fue en Chiapas que estaba enseñando eso. Pero la aplicación es buena aquí. Allá en Chiapas estaba yo enseñando acerca del matrimonio un día. Y estábamos hablando de la necesidad para que la pareja sea eficaz, para que la pareja sea lo que Dios quiere, que debe haber una separación de qué, de todos los demás. Lo hemos mencionado en el principio de nuestra enseñanza, en cuanto a dejar, ¿quiénes debemos dejar? Nuestros padres, nuestra familia extendida, ¿y qué? Todos los demás. Cuando yo me casé con mi esposa, yo me separé de todas las demás mujeres del mundo y me separé hacia mi esposa. Porque la separación no es solamente de algo, es también a algo. Entonces, yo me separo de todas las demás mujeres para separarme a mi esposa. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos escoger nuestra esposa sobre todos los demás y luego ámala. Ámala. Esa es la responsabilidad del varón, de amar a su mujer, de amar a su esposa. Vamos a ver cómo podemos amar a nuestras esposas. Tres maneras en que podemos amar a nuestras esposas. Número uno, ame a tu esposa con un amor sacrificador como Cristo amó a la iglesia. Aquí dice en nuestro texto en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Él amó con un amor sacrificador. ¿Qué quiere decir eso? Es un amor que ama de toda manera. Perdón. Que ama de toda manera. Ama verbalmente, expresa su amor verbalmente. Ama físicamente, la está besando, abrazando, tienen una buena relación íntima. ama emocionalmente a él que le preocupa cómo anda su esposa, cuáles son sus necesidades emocionales, cuáles son sus necesidades en cuanto a comunicación, que escucha a su esposa, no solamente escucha a su esposa mientras lee la prensa, ¿verdad? Sí, mi amor, sí, ajá, sí, no. No, sino que realmente se sienta a escuchar a su esposa y luego que también expresa su amor espiritualmente por preocuparse de su relación espiritual con Dios. Y luego que ama en todo tiempo. De lo que yo sé, no eran cristianos, pero yo no sé sus vidas. Pero ¿se acuerdan la vida de Superman? A Christopher Reeve, cuando él cayó del caballo y tuvo el accidente y estuvo ya confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. Y cómo su esposa, creo que se llama Dana si no estoy mal, cómo ella estuvo a su lado a través de todo ese tiempo, a través de los estadías en el hospital al inicio, a través de todos los tratamientos y la terapia que estaban llevando a través de ese momento, ella estuvo a su lado. Y eso es una muestra de un amor verdadero. Pero así debe ser el marido. Yo me pregunto a veces, ¿cómo estuviera si hubiera sido al revés? Si ella es la que hubiera sido lesionada. Si ella es la que estaba confinada a una silla de ruedas. Porque nosotros los varones a veces no tenemos el mismo compromiso y el mismo amor que debemos tener, como a veces las esposas tienen. Y ella estuvo al lado de su marido, pero hubiera estado él al lado de su esposa. Eso es el tipo de amor que debemos tener. Un amor que ama en todo tiempo, un amor que ama de toda manera, y un amor que ama hasta la muerte. Hasta la muerte. Mire, van a venir tormentas, van a venir problemas, van a venir atrasos y dificultades en el matrimonio, en la vida de uno, pero ¿qué? Vamos a estar ahí, ¿qué? Hasta la muerte. Eso era la manera en que Cristo amó. Vamos a Filipenses, aquí estamos cerca. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Filipenses 2, 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Eso era una entrega. Eso era un compromiso. Eso literalmente, la forma en que Cristo amó a la iglesia era hasta la muerte. Y nosotros, si hubiéramos estado en las sandalias del Señor Jesucristo ese día, que lo azotaron, que lo pegaron, que se burlaron de él, que le pusieron la corona, que lo pusieron el timbre de la tronco de la cruz en sus hombros para que lo llevara al Calvario y luego le pusieron los clavos en los pies y en las manos, nosotros no hubiéramos llegado. Hubiéramos dicho, no, hasta aquí llega la cosa, yo no lo estaba dando, ya me duele demasiado. Pero Cristo amó hasta la muerte, y así debemos amar a nuestras esposas. Debemos amar a nuestra esposa con un amor sacrificador. También debemos amar a debe amar a tu esposa como amas a tu propio cuerpo. Miremos más, regresando a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, ¿sabe cuál es una de las grandes necesidades de todo ser humano? Es el amor. El señor Paul Turney dijo lo siguiente: estoy convencido que 9 de cada 10 personas que están viendo a un psiquiatra no lo necesitan. Ellos necesitan a alguien que los amará con el amor de Dios y luego mejorará. Hay tanta gente que vive en este mundo que ni tienen la más mínima idea de qué es un amor verdadero. No tienen a nadie quien les ama con un amor profundo, que se preocupa de ellos, que se cuida de ellos, que ponen a esa persona antes que ellos mismos. Y debemos amar a nuestras esposas de esa manera. También debemos amar a nuestras esposas con un amor como amamos a nuestros propios cuerpos. En Efesios capítulo 5, vamos a leer versículos 28 y 29. Dice: asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí encontramos que, hermanos, no importa lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras y todo eso, de que uno va y está contándole los problemas y de repente dicen: yo sé cuál es tu problema, tú no te amas a ti mismo. Y la gente traga eso. Ah, sí, ese es mi problema, que yo no me amo. La Biblia dice que no es cierto. La Biblia dice que nadie se odia, sino que amamos a nuestra propia carne. Nos amamos a nosotros mismos. Cuando derriba a su esposa, cuando usted dice algo que le daña, cuando no llena sus necesidades, cuando usted abusa de cualquier forma, emocionalmente, físicamente o mentalmente, usted está destruyéndote a ti mismo. Nosotros, cuando nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos una sola carne. Somos una sola persona ante Dios. Dos seres humanos distintos, pero que se han unido para llegar a ser una sola carne. Entonces, cuando yo lastimo a mi esposa, yo me estoy lastimando. ¿Entenderlo o no? Tarde o temprano voy a cosechar lo que he sembrado en la vida de ella. Dios no va a ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces nosotros debemos amar a nuestra esposa como amamos a nuestro propio cuerpo. Un hombre puede tener todo en la vida, pero no estará contento si no está enamorado de su esposa. ¿Por qué? Porque es parte de sí. Es por eso que el divorcio es tan difícil en la gente. ¿Por qué? Porque ya no somos dos personas otra vez. Somos nada más media persona. Porque cuando nos unimos en el matrimonio, llegamos a ser una sola carne. Y cuando hay divorcio, ya es media persona. Ya no es la misma persona que antes de que se casó. Tal vez se siente con ciertas libertades que tuvo antes y todo eso, y mire, ya tengo mi libertad de nuevo, dicen algunos, pero no es una libertad como tenía antes. Ya no es la misma persona. Debemos amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo. También debemos amar a nuestra esposa como nos amamos. Debes amar a tu esposa como te amas. ¿Qué amas? ¿Qué disfrutas? ¿Qué le gustaría tener? ¿No le gustaría tener una sorpresa de vez en cuando? ¿No le gustaría tener un regalito de vez en cuando? ¿No le gustaría? Y usted puede llenar el espacio ahí de lo que le gustaría. A mí me gusta esto. Está bien. Ama a tu esposa como te amas a ti mismo. De la misma forma. Hágalo. No solamente para ella, sino para ti también. Debemos hacerlo para ella, sí. Debemos tratar a nuestra esposa como queremos ser tratados nosotros. Y ahí entra la regla del oro. Entonces, ¿qué? Nosotros debemos amar a nuestra esposa como amamos a nuestra propia carne, de la misma manera, proveyendo las mismas cosas. Si a ti te gusta nueva ropa, está bien. Si a ti te gusta salir a comer, también tu esposa le gustaría salir a comer también. A ti te gusta comprar una Coca-Cola a mediodía, está bien. Tu esposa le gustaría una Coca-Cola a mediodía también. ¿Me explico, hermanos? No solamente debemos amarla como amamos a nuestra propia carne, sino cómo amamos a nuestra propia carne. De la misma forma, el señor Keith Miller dijo lo siguiente: la manera de amar a alguien es de deslizar su dedo ligeramente encima del alma de la otra persona hasta que encuentra una fisura, y entonces con gentileza derramar su amor en esa fisura. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Debemos, especialmente con nuestra esposa, hermanos, debemos estar examinando su corazón, su alma, viendo cuál es la necesidad que tiene, dónde está dañado su corazón, y luego con nuestro amor ir llenando esas fisuras, ir sanando. ¿Se acuerda que uno de los aspectos de ser líder es de ser un médico, de estar sanando a nuestra esposa? Y lo podemos hacer con nuestro amor, llenando las necesidades que ella tiene por un corazón dañado. El señor Thomas dijo lo siguiente: no hay amor más grande que el amor que persiste cuando parece que no hay razón de persistir. A veces parece que no hay razón por lo cual seguir adelante. Ya, pero ¿qué? Cuando persistimos, cuando parece que no hay razón, eso es un verdadero amor. Como hemos mencionado antes, hermanos, el matrimonio no es un contrato, es un pacto entre hombre y mujer ante Dios. Y ese pacto dice, un pacto, la diferencia entre un contrato y un pacto es que un contrato puede ser roto por cualquier lado y se rompe el contrato. Yo hago un contrato y un contrato está basado en falta de confianza. Yo no confío en Jonathan, que él va a cumplir, entonces mejor hagamos un contrato. Tú tienes que pagar y yo voy a cumplir. Está bien. Tú no me pagas, rompiste tu lado del contrato, yo no cumplo tampoco. Pero un pacto es diferente. Un pacto es un trato hecho basado en la confianza y basado en mi compromiso para con la otra persona. Y si yo hago un pacto con Jonathan y yo digo, mira, yo voy a orar, como muchos de nosotros hicimos un pacto o una promesa de orar con el hermano José Morán. ¿Qué hicimos? Vamos a estar orando por ti. Y él dice, bueno, si tú oras por mí, yo también voy a orar por ti. Pero nuestro lado era qué, no esperamos. Le decía, él no estaba orando por mí, pero yo dejo de orar. No, yo voy a orar por él. Si él no me escriba, si él no ora por mí, lo que no importa. Y el matrimonio es igual. El matrimonio es un amor sin condiciones. No es, si tú me amas, yo te amo. No, es, yo te amo, no importa si me amas o no. Si tú dejas de amarme, yo voy a seguir amándote. Eso es el tipo de amor que debemos tener hacia nuestro cónyuge. El verdadero amor no tiene un fin feliz. El verdadero amor simplemente no tiene fin. El amor nunca deja de ser. No deja de ser. Entonces no tiene un fin feliz, no tiene fin. Y tal vez en ese no tiene fin vamos a estar felices, qué bueno. Pero no es que va a terminar feliz, porque nunca va a terminar. Y un corazón amoroso enciende el corazón del otro. Otra vez. Un amor verdadero, un amor sacrificador, un amor que pone a la otra persona antes que mí, va a ganar el amor del otro. Cuando voy a regresar al ejemplo que mencioné antes, mi esposa, cuando al fin yo le dije cómo sentía yo por ella, ella me dijo, yo no te amo. Gracias. Eso me dijo, yo no te amo. Yo no esperaba que me dijera que me amaba. Yo nada más espero que me decidieran para estar con él. Y después de hablar con su papá y todo eso, comenzamos a escribirnos y yo fui a visitarla de vez en cuando porque vivíamos lejos uno del otro. Eso, la primera cita que tuvimos, cuando yo le dije cómo sentía yo por ella, era a finales de marzo. En mayo, al fin, pude comenzar a salir con ella y a escribirla por correo. Ni teníamos correo electrónico en aquel entonces, imagínate. Pero sí teníamos correo. Y entonces, ¿qué? hablaba de que le amaba y que y ni le presionaba tanto con esas palabras, sino mostrando mi amor. Y yo estaba trabajando un día, mis suegros estaban haciendo una casa, construyendo una casa, y yo como trabajaba en instalar alfombras y pisos vinílicas, entonces yo estaba trabajando instalando el piso vinílico en un baño. Y de repente yo estaba trabajando y di vuelta y ella estaba así nada más mirando. No dijo nada, solo me estaba mirando. Y luego se fue. El día siguiente es cuando me dijo que me amaba. Y cuando me dijo, ¿sabes qué dije yo cuando ella dijo, ¿sabes qué? Te amo. ¿Sabes qué dije yo? Decía yo, yo sé. Yo pensaba que sí. Pero cuando yo di vuelta en ese baño y vi que ella nada más estaba mirando, ella me ama. Ya no lo sabe todavía, pero ella me ama. ¿Y sabe qué? Ese es el tipo de amor que debemos tener con Dios. No es un amor que siempre tiene que decírselo. O estamos hablando del marido con su esposa. Ese es el tipo de amor que debemos tener con nuestra esposa. Yo digo a mi esposa, y yo le recomiendo, varón, de que lo hagas. Yo digo a mi esposa, por lo menos una vez, a veces muchas veces al día, pero por lo menos una vez al día, yo digo a mi esposa, te amo. Porque ella necesita escuchar eso. Pero también necesita el respaldo de mis acciones, de que yo estoy actuando de una forma que concuerda con mis palabras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros amamos, no solamente en palabra, sino también en hecho. Así amó Cristo a la iglesia. Él se entregó por sí, a sí mismo por la iglesia, y nosotros como varones debemos entregarnos nosotros mismos por nuestras esposas. Con un amor sacrificador, un amor de entrega, un amor que se ama como nos amamos a nosotros mismos. Y así vamos a cumplir la responsabilidad del marido hacia nuestra esposa. Y así, hermano, mire, si cumplimos el rol y responsabilidad de la pareja, de dejar y unirnos, si la esposa cumple su responsabilidad de ser, el rol y su responsabilidad de ser una ayuda idónea y de estar sometida a su marido, y si el marido toma el liderazgo que debe tomar en una forma correcta, no abusiva, pero en una forma correcta, y luego ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no va a haber muchos problemas en el matrimonio. Yo no voy a decir que no va a haber problemas, porque Satanás va a luchar contra un matrimonio así. Satanás va a tratar de causar problemas, pero en un matrimonio así va a haber mucho menos problemas. ¿Por qué? Porque se han aprendido de que los problemas que vienen no son internos, son externos. Es igual en una familia. Cuando alguien trata de... Mire, los hermanos pueden estar peleando todo el tiempo, y hasta los esposos pueden estar peleando todo el tiempo, pero deja que alguien ataque a la familia por fuera y se une contra el enemigo por fuera. Y mientras no hay ataques de afuera, ¿qué? Eso causa que haya conflictos internos, y los conflictos internos es lo que destruye a una familia. Igual a un matrimonio. No son los ataques de afuera que nos destruyen, son los ataques de adentro, porque no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios como esposas y como esposos para llevar a cabo ese retrato bíblico que Dios quiere. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo pido que nos enseñes, que sigas enseñándonos, Señor, en cuanto a esa responsabilidad como esposos, como maridos, de cómo debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a cada vez que miremos el gran amor de Cristo para con nosotros, que podemos a la vez examinar y ver que ese es el tipo de amor que yo debo tener para con mi esposa. Señor, necesitamos familias fuertes. Necesitamos matrimonios que andan en victoria. Necesitamos, Señor, personas comprometidas el uno con el otro en el matrimonio, en un pacto delante de ti que dice que no importa si tú fallas, yo voy a seguir. Y si ambos tienen esa misma filosofía, ese mismo pensamiento y compromiso, Señor, entonces van a haber matrimonios fuertes. Y Señor, eso es lo que yo deseo y te pido de esta iglesia, que tú nos des familias y matrimonios fuertes. Ayuda a mis hermanos varones a tomar muy de corazón, muy de pecho, Señor, estas enseñanzas de tu palabra, de ser líderes eficaces en nuestros hogares y de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Enséñanos más qué significa eso y ayúdanos a ponerlo en práctica. Que lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar en unos minutos.